COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Urbanismo tiene para el año que viene dos objetivos que han dado a conocer esta mañana. Por un lado, mejorar la comunicación con los ciudadanos a través de nuevos mecanismos telefónicos y digitales. Y por otro, agilizar todo lo posible la concesión de licencias urbanísticas y declaraciones responsables para poder construir, que falta hace con el problema de vivienda que tenemos encima. Habrá 4 nuevas personas al servicio de la gerencia y las licencias de obras en el casco histórico, que hasta ahora las llevaba la Junta, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento, aprovechando que la legislación lo permite. Juan Díaz es el gerente de urbanismo.
Estará presente, obviamente, la Consejería de Cultura, pero también estarán presentes técnicos municipales y estarán presentes también personas de la vida civil, personas, digamos, relacionadas con el patrimonio, pero que forman parte de entidades o asociaciones. Esta comisión revisará y autorizará todas las licencias que tengan que ver con el casco histórico que no estén vinculadas con bienes de interés cultural o su entorno.
En el apartado de gasto, que prevé 26 millones de euros para urbanismo, se va a dedicar la mitad solo a inversiones, unos 13 millones. ¿Y qué proyectos están en marcha y proyectados para el año que viene? Pues principalmente hay 930.000 euros dispuestos para la fachada este del Estadio del Arcángel, 1.500.000 para remodelar el antiguo Jardín del Obispo en Campo Santo de los Mártires, y lo mismo con la Plaza de los Olivos Borrachos. En materia medioambiental se van a invertir 1.5 millones de euros para terminar el Anillo Verde de la ciudad, que pretende rodearla con zonas verdes y ampliarlas, y se mejorarán el Parque de Chinales y el Figueroa. En cuanto a las obras de vía pública, destacan las siguientes. Miguel Ángel Torrico, delegado de Urbanismo.
Se complementa con 1.525.000 euros a la inversión ya presupuestada para el nuevo acceso al polígono industrial Las Quemadas, que este importante proyecto esperemos será licitado en cuanto termine las apropiaciones que se están tramitando. En cuanto a la reforma integral de la calle Sierra Nevada y el soterramiento de la línea de alta tensión junto a la variedad de Las Palmeras, también se contemplan 150.000 euros para actuaciones puntuales en el casco histórico, y también se contempla una importante partida, en este caso de 2.800.000 euros, para la futura obra de urbanización del parque logístico de la Rinconada.
Esta es la noticia que acabamos de conocer esta mañana. Yo soy Laura García, con Hospital La Ruzafa. Vamos con el tiempo para hoy, que no tiene mucho misterio, la verdad, porque hoy de nuevo luce el sol en Córdoba, con una temperatura bastante agradable. 27 grados en la capital a esta hora, 25 en Lucena, 26 en Montoro. Hoy alcanzaremos máximas de 32 grados, algo más altas que ayer, y el fin de semana se presenta bastante parecido y bastante estable. Eso sí, el domingo bajarán las temperaturas de los 30 grados. Enseguida entramos de lleno en un hito para la salud en Córdoba. El Hospital Cruz Roja ha conseguido operar del cerebro por primera vez a un paciente despierto. Despierto y tocando el piano. Conocemos la historia en un momento con nuestro compañero Fran Durán.
COPE Córdoba.
La pérdida de agudeza visual, visión nublada, dificultad para ver en la oscuridad, sensibilidad al resplandor, son algunos de los síntomas que puede presentar una persona que padece de cataratas. Consulte al oftalmólogo. Un consejo del Hospital La Ruzafa. Centro especializado en oftalmología con urgencias 24 horas. 957-76-76-10.
Llegaron las Happy Hours a la oportunidad. Tus electrodomésticos a precios de fiesta durante 3 horas. De 5 a 8 de la tarde. 15% de descuento todos los miércoles y viernes hasta el 29 de octubre. Consulta nuestras tiendas y redes sociales. Nadie vende más barato. La oportunidad.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
El 4 y 5 de octubre, Bujalance abre sus puertas a la tradición con la octava feria de la patata rellena. Una cita única para disfrutar del sabor de siempre, con 5 bares y restaurantes participantes. Mercado gourmet con vinos Montilla Moriles, miel, dulces típicos, garrapiñadas y artesanía local. Música en directo, atracciones infantiles y el ambiente cercano de un pueblo que hace de la cocina cultura y patrimonio. Feria de la patata rellena, Bujalance 2025.
Herrera en COPE.
Córdoba.
Estar informado.
Pues como te decía, vamos a conocer esa historia del primer hombre en el Hospital Cruz Roja operado, despierto y tocando el piano. Hola, Fran.
Hola, Laura.
El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha llevado a cabo con éxito su primera cirugía cerebral con un paciente despierto. Lo hace en un hospital privado. El procedimiento ha estado dirigido por el neurocirujano Cristóbal Blanco, que ha permitido intervenir una lesión en una zona crítica del cerebro mientras el propio paciente, que es músico profesional, estuvo colaborando tocando el piano y realizando pruebas de lenguaje y motricidad. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer. Buenas tardes.
Igualmente, centrado en esta intervención, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los principales riesgos de una cirugía cerebral con paciente despierto? Bueno, ¿y cómo se minimizan?
Correcto. Bueno, como su nombre lo indica, el paciente en un periodo muy concreto, es decir, nosotros primero lo dormimos para hacer el abordaje, y en el periodo crítico que el paciente se despierta, ese cerebro de alguna manera está expuesto, ¿no? Él está consciente, es verdad que necesitamos un equipo multidisciplinario con un anestesista que lo ponga en un nivel de sedación muy óptimo y un neurofisiólogo que nos indique el mapeo del cerebro. Entonces, cuando hay riesgo es que la presión intracraneal aumente porque el paciente está haciendo actividad, en este caso moviendo, leyendo un ordenador o incluso tocando un instrumento como fue el caso de Miguel. Por tanto, es una cirugía que tiene un cierto riesgo, solamente que, bueno, cuando estás acostumbrado y tienes el equipo multidisciplinario, la estructura, ese riesgo prácticamente es muy bajo.
Bueno, habla usted de equipo, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Bueno, en esta cirugía concretamente, desde el celador, que tiene que colocar el paciente de una forma concreta, hasta dos enfermeras, dos neurocirujanos y el anestesista y el neurofisiólogo, bueno, nos agrupamos unas 8 o 10 personas fácilmente para lograr el éxito de este tipo de acto quirúrgico.
Bueno, pues de esa colaboración, la que juega el paciente, ¿nos puede contar cuál es el papel fundamental?
Bueno, el paciente se convierte en un ayudante nuestro, porque la música en particular, igual que actividades cognitivas como jugar al ajedrez, por ejemplo, no se pueden valorar de otra forma que el paciente no esté despierto. Entonces, el caso de Miguel, que tenía todas las cualidades para ser indicado, él mientras tocaba la música ya no estaba diciendo que estaba todo bien, porque la función del cerebro en un lenguaje musical está hiperconectado. Entonces, si nosotros tocamos una área que de alguna manera alterase ese circuito, nosotros lo íbamos a notar. Él tocando la música y no desafinando, obviamente haciendo unas melodías que eran espectaculares, Yolanda, el canon de Parchever, cantó un concierto muy interesante. Nosotros íbamos mucho más seguros porque no estaba desafinando. Aparte, estábamos haciéndole los tests y él estaba disfrutando de alguna manera dentro de lo que conlleva una cirugía de riesgo, una cirugía del cerebro, que es algo bastante serio, ¿no? De tal forma que la participación de él se convierte en nuestro aliado fundamental.
¿Qué tipo de seguimiento o de cuidado se requieren tras una cirugía de tanta complejidad?
Son muy parecidos a cualquier cirugía del cerebro. De hecho, técnicamente, a veces no es la más compleja, porque afortunadamente muchas lesiones son superficiales. Aquí lo complejo es que tienes que ir rápido, tienes una hora de lucidez del paciente, entonces tienes que ser muy preciso. Sin embargo, técnicamente no es tan complejo como el desafío de que todo funcione. Y los cuidados posteriores son cuidados de una cura. Él se fue a los 4 días del hospital y hace una vida totalmente normal, porque nos ayudó su habilidad musical, obviamente.
Doctor, como neurocirujano, abrir un cráneo, ver el interior de un cráneo, el cerebro que está ahí tan protegido, no sé si a lo mejor será ya porque usted está acostumbrado, ¿no? Pero cada vez que ve ese órgano, que es el que nos marca, ¿no?, el día a día, ¿qué se le pasa por la cabeza en una intervención de este tipo?
Agradecer de Dios, de la vida, de los mismos pacientes que confían en nosotros, porque tener el privilegio de manipular el cerebro es algo, yo diría que es privilegiado, ¿no? Y bueno, nuestra especialidad nos genera un tipo de empatía, de ser respetuoso, de saber que estamos con el órgano más noble, quizás probablemente el más importante, el que todo el cuerpo obviamente facilita que seamos un solo cuerpo humano, pero tocar el cerebro es algo que de alguna manera te da respeto, y me sigue dando respeto. Yo cada cirugía la asumo como un desafío de que estoy, en teoría, modificando la vida de una persona, por lo tanto requiere mis mayores capacidades.
Doctor, doctor Cristóbal Blanco, muchas gracias por atendernos.
A vosotros y a vuestra disposición para siempre. Un gran abrazo y saludos.
Pues ahí queda esta maravillosa historia. Muchas gracias, Fran. Ahora continúas en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.